¿Qué tal? Bienvenidos al programa Ilicítanos por el Mundo, que hacemos desde la radio universitaria de la Miguel Hernández de Elche. Hoy tenemos con nosotros a la actriz Cristina Alcázar. Con ella repasaremos su trayectoria profesional y conoceremos la parte más humana de esta intérprete que, aun afincada en Madrid, lleva el nombre de la ciudad de Elche en el corazón. Para tratar todos estos asuntos, cuento con la inestimable colaboración de Pablo Peris.
Hola, ¿qué tal?
Y Cecilia Sianca.
Hola, buenas.
Reciban, como no, el saludo de quien les habla, Asunción Niñoles, y también el de Antonio Chávez, al mando de los controles técnicos. Comenzamos el repaso biográfico.
Cristina Alcázar nació en Elche el año 1978. En la adolescencia aparcó la gimnasia rítmica deportiva por el grupo de teatro del instituto. Formada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, se subió a las tablas madrileñas con el musical El Otro Lado de la Cama, consiguiendo también un papel en la película de Roberto Santiago El Penalti Más Largo del Mundo, con quien ha vuelto a coincidir en El Club de los Suicidas y Al Final del Camino. Además, la hemos podido ver en películas como Salir pitando, Siete minutos, Animales de compañía o Catarsis. El teatro, por cierto, tampoco se le resiste.
Ha pasado también por distintas series, Hospital Central, Aquí no hay quien viva o El comisario. Y ha trabajado junto a Cayetana Guillén Cuervo en el magazine nocturno de Calle. Actualmente es uno de los rostros más conocidos por su papel de Juana Andrade, la esposa de Tony Alcántara, en la exitosa serie de televisión Cuéntame cómo pasó.
Bien, pues ya conocemos mucho mejor el perfil de la invitada que nos acompaña, así que le saludamos ya. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida.
Buenas.
Muchas gracias por estar aquí, que sabemos que siempre lo tienes apretado.
Sí, y sobre todo ahora, sí.
Sobre todo ahora, ¿verdad?
Sí.
Pues como ven, hoy tenemos un programa de cine. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta de pausa charlamos con Cristina Alcázar.
Todo el cine del mundo en Vivir Rodando.
En la radio UMH.
Comenzamos con la entrevista, si te parece, y además lo vamos a hacer tuteándote porque así nos lo has pedido.
Perfecto.
El papel por el que quizás la gente más te reconozca por la calle es el de Juan Andrade, como comentábamos en el repaso biográfico. Bueno, ¿cómo llevas a trabajar en esa serie tan popular?
Pues divinamente, la verdad, porque además muchas veces así echo un vistazo a todo lo que hay, a todo lo que se emite, y la verdad es que estoy una de las mejores series de España, tengo que decir. Y entonces estoy encantadísima, la verdad. Y luego es que ellos son unos monstruos de la interpretación y te llevan a eso, a estar con ellos, a su altura, son muy generosos y la verdad es que estoy encantada. Estoy aprendiendo muchísimo con ellos, sí.
¿Imaginabas que tu personaje, Juana, tendría el protagonismo que tiene?
Pues no, porque además me contrataron para 4 capítulos, entonces yo sabía que iba a hacer 4 capítulos y me iba a ir, o sea, que iba a ser como Hospital Central, como Aquí no hay quien viva, El comisario, y me quedé. Entonces esto ha sido lo mejor, porque uno se queda, cuando uno se queda es porque ven algo más, y porque pueden sacar partido, y porque de repente se lleva muy bien con la gente, bueno, por lo que sea, llevo ya, yo creo que son como 58 capítulos, de 4, estoy feliz. Aunque me maten, estoy feliz.
Y cuéntanos un poco cómo es el rodaje de la serie, el tiempo de antelación en el que se graba cada capítulo, si lo hacéis por distintas escenas según los personajes, o se hace capítulos por ciertas fechas, ¿cómo es?
Pues mira, como Cuéntame es una de las series donde más mayor calidad hay, normalmente todas las series hay una unidad solo. Una unidad significa que solo hay un equipo que rueda algo, y en Cuéntame podemos llegar a tener 3 unidades, o sea, que se pueden llegar a estar grabando 3 capítulos a la vez y 4 capítulos a la vez. Entonces empezamos en mayo y acabamos de rodar en diciembre. Entonces yo creo que se va con un margen de, cuando se estrenó, llevamos ya como 4 o 5 capítulos ya grabados. O sea que vamos con mucho margen.
Decías de tus compañeros que eran monstruos de la interpretación. ¿Qué significa para ti trabajar pues al lado de actores de la talla de Imanol Arias o Ana Duato o también Pablo Rivero?
Pues es una sensación muy extraña porque yo sigo poniéndome nerviosa cuando actúo con Imanol Arias y con Ana.
Qué curioso.
Me sigo poniendo nerviosa. Y no por nada, porque ellos son adorables. Pero es como, por favor, no os quiero... O sea, que no se pare por mí un rodaje que... Bueno, que quiero estar a la altura de ellos. Y todavía me pongo nerviosa. ¿Te lo puedes creer? ¿Que llego y me pongo nerviosa? O sea, es muy fuerte.
Increíble.
Increíble. Y luego Imanol, que me adora, pues siempre está Cris, por aquí. Dale por aquí, Cris. Y entonces, la verdad es que me siento súper arropada. Y con Pablo, que voy a decir, que me defiende muchísimo y está mucho conmigo. Y además eso se nota en el trabajo, se nota en todo. Y bueno, si es que estoy encantada. Es que estoy aprendiendo muchísimo.
Además de estos dos referentes y compañeros, bueno, haces también hincapié en tu pareja en la ficción, Pablo Rivero, Tony Alcántara. Dices que es uno de los mejores compañeros que te has encontrado en el trabajo y que es tremendamente generoso. ¿Qué es lo que le hace tan especial?
Mira, la televisión es algo muy complicado. Sobre todo porque llega un momento en el que hay muchos actores, no todos, porque luego hay unos con una profesionalidad inmensa, pero hay mucha gente que se quiere llevar el plano, y luego sobre todo que quiere estar divino y guapísimo y todo esto. Esto tiene la tele, ¿eh? No lo tiene el teatro, el cine menos, porque el cine está todo como mucho más medido, o sea, está todo más trabajado. Y en la tele, pues como es todo tan rápido, pues se va mucho a lo personal. Y Pablo no ha sido nunca de estos. A Pablo cuando estaba empezando con él, los primeros capítulos me decía, Cristina, ven, ven. Y me decía, ¿tú ves esas tres cámaras? Pues esas dos están conmigo y esa general. Tú no tienes cámara. Y me decía, ven, ven. Y entonces él me cogía y me metía en su plano. O luego, primer plano de Pablo. Le hacían un primer plano a Pablo y entonces Pablo me miraba. ¿Y eso qué hace? Que tienen que pincharme. Vaya. Y entonces, o sea, estas cosas que yo estaba grabando en sitios donde me tienen que dar no sé qué y el actor me lo ha dado tapándome la cara. O sea, ¿qué decir? Y es como, hola, o hay gente que de repente pues tapa el foco al compañero, entonces está en sombra. Esto, cuéntame, no pasa y hay muchísimas series de España que no pasa. Pasan en algunas muy concretas o en momentos muy concretos, pero que tampoco es algo muy general. Pero hay que estar muy al tanto.
Claro.
Y entonces pues Pablo es muy general. O luego, hay que decir esta frase y él siempre decía, que lo diga Cristina. O sea, que es un hombre y luego siempre ha estado conmigo. Es que siempre ha estado conmigo.
Dan ganas de conocerle.
Sí, además es más gracioso, lo quiero más, al rubio. Y luego me pasa que cuando estoy 2 semanas sin verle, le veo y digo, madre mía, qué guapo eres, Pablo. No me acordaba. ¿Tú sabes esas cenas de cama? Lo bien que me lo pasó. Lo bien que huele. Mira, por favor, unos calores que paso yo en la cama.
Bueno, estamos hablando de Cuéntame, que es una historia que trata, una serie que trata la historia de España. Después de un tiempo en la serie, ¿has conocido algunos detalles, algunas cosas de la historia de España que desconocías o que te han sorprendido?
Pues básicamente he conocido toda la historia de España porque creo que me quedé en la carrera, me quedé en la Segunda Guerra Mundial, no llegué a más. Y entonces he aprendido muchísimo. De hecho, al principio cuando me pasaban los textos, tenía que mirar quién era este. Y entonces ya sé quién es este. Y la verdad es que he aprendido muchísimo, ¿eh? He aprendido muchísimo.
Entonces, todo en la vida suma, ¿verdad? Todo te sirve.
Pero claro, porque ahora me hace entender mucho ahora la actualidad política, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Y ahora que no nos escuchan en Madrid, ¿nos puedes dar alguna exclusiva? ¿Nos puedes adelantar algo de la serie?
Pues como empieza la nueva temporada, no lo sé ni yo. A lo mejor me matan, ¿te imaginas? Es que no lo sé. No lo sé.
¿Os guardan en secreto lo que va a pasar en plan Perdidos ahí que nadie sabe el final de la serie?
No, siempre, o sea, al principio de la temporada, que empezamos en mayo, siempre nos dan una Biblia. En la Biblia nos cuenta qué va a pasar durante toda la temporada, pero lo que pasa es que esta Biblia cambia siempre. Y entonces yo que estoy embarazada, yo no sé si va a ser un nene, si va a ser una nena, si lo voy a tener, si no lo voy a tener, si me voy a separar de Tony, si no me voy a separar de Tony. Nunca sé nada. La tele nunca se sabe nada. Fíjate. Muy bien.
Llegará un día en el que Cuéntame tendrá que echar el cierre.
Sí.
¿Te has planteado algún final para la serie?
Mira, yo, esto que no me escuche el equipo de Cuéntame, por favor, yo creo que Cuéntame debería acabar ya. Porque tiene que acabar en alto. Porque si sigue año y año y tras año, al final lo que le pasará, como a muchas series, que al final, después de muchísimos años, han desaparecido. ¿Y alguien se ha enterado de que ha desaparecido? Nadie. Entonces yo creo que Cuéntame debería acabar por lo alto ya.
¿Y para tu personaje? ¿Imaginas un final? ¿O qué final quieres?
Hombre, a mí me encantaría no lo sé, me da igual. Es que esto no tengo muy claro. Yo lo que sí quiero es que después de que acabe Cuéntame, tener grandes amigos. Eso es lo que quiero. Tener a Pablo Rivero, poder contar con Imanol, poder contar con Ana, con la gente que me peina, que me maquilla, que me viste. Eso es lo que yo quiero. Me da igual. Si viene mejor que el personaje se vaya, o si viene mejor que el personaje tenga 5 hijos, da igual. Yo estoy encantada. Yo estoy encantada. Lo que sí quiero es que cuando acabe Cuéntame, pues les puedas seguir teniendo a mi lado.
Muy bien.
Eso es lo que quiero.
Y hablando de tu personaje en la serie, de Juan Andrade, imaginamos que con el tiempo los actores vais haciendo un poco los personajes vuestros y os vais integrando un poco en la vida. ¿Hasta qué punto os implicáis? Y si en algún momento cuesta compatibilizar esas dos vidas del personaje y la persona.
Ah, no, se diferencia muchísimo. Además, en Cuéntame y mi vida, imagínate, vivir en el 77 a vivir en el 2009, 2010. O sea, es que da igual. Pero sí que luego hay mucha cosa tuya. Pero yo, por ejemplo, siempre le digo, por favor, ¿podéis dejar de sacarme tan cabreada? Yo siempre estoy cabreada. Y esta temporada me han sacado muy maruja, que yo soy muy maruja. Pero tanto. No sé, hay cosas que me separan muchísimo de Juana. Tengo que decir, no sería tan pesada. O sea, ¿puedo ser más pesada con el embarazo?
No.
He estado obsesionada este año. Yo no habría estado tan obsesionada. Y sobre todo una mujer en esa época tan, pues yo qué sé, tan resolutiva, tan independiente. Y de repente ahora le ha dado por ser madre. Y se ha vuelto loca esta mujer. Sí. ¿Ha perdido los papeles? ¿No?
Un poquito, sí.
Un poquito se ha perdido, tengo que decir, de Juana, que los ha perdido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, y además sabemos que compaginas la grabación de la serie pues con otros proyectos. ¿Cómo lo haces? ¿Qué agenda tienes?
Pues me encantaría tener más proyectos, eso te lo digo yo. Pues si es que luego a mí me encanta llegar a la cama y decir, ¡ay, qué agotada estoy! Pero agotada estoy de trabajo, no de salir con los amigos, te lo prometo. Y entonces hacer varias cosas pues te llena. Además luego con el teatro, con la felicidad de las mujeres que estamos ahora... Es que cuando haces teatro, uno no acaba agotado. Se le ponen las pilas y luego lo que quieres más. Luego la tele. Yo qué sé, es que es maravilloso trabajar en varios proyectos a la vez. Siempre que se puede hacer bien, claro. Si uno no llega, pues es mejor dejar algo y hacerlo bien.
Dejamos apartado un poquito la televisión para hablar de cine.
Sí.
Uno de tus trabajos más recientes es la película 7 minutos, dirigida por la escritora y directora Daniela Fejerman. Que trata sobre citas programadas, desencuentros y, bueno, la búsqueda del amor. ¿Crees que te puedes enamorar, que la gente se puede enamorar solo en 7 minutos?
Yo creo que sí, claro que sí. ¿Tú no te has enamorado en 7 minutos? Yo me he enamorado en 3 minutos y me he desenamorado en 2. ¿No te pasa eso?
No.
Ay, yo sí. Ay, de verdad. Yo es que soy muy enamoradiza. Yo me enamoro... Y luego habla y digo, uy, ya se me ha pasado. Así es.
Que me ha sacado los colores y todo, ¿eh? O sea, y esa película, sabemos que se rodó aquí
en Alicante,
en la Ciudad de la Luz.
Sí.
¿Qué tal sienta eso de rodar y a la vez de disfrutar de los tuyos tan cerquita?
Pues tú no sabes lo bien, porque, bueno, yo soy muy, muy familiar. ¿Tú sabes lo que era terminar el rodaje, irme a mi casa con mi padre, con mi madre, la cena puesta? Luego me acostaba a la cama. O sea, es que es maravilloso acostarse.
Que tu madre te atienda, la comida de la madre.
Y mi padre, ¿qué tal te ha ido, cariño? Yo, muy bien, papá, venga, tal, no sé cuánto. O sea, de verdad es que es maravilloso. Porque en Madrid... Y luego tiene una cosa, cuando ruedas fuera de Madrid, de donde vive uno, pues hace que la película todo sea como... Se haga más equipo, porque todo el mundo está en el mismo sitio. O sea, nadie se va a su casa y ya cada uno con su... No, aquí estamos todos juntos, como en el final del camino. O sea, para mí ha sido uno de los rodajes más divertidos de mi vida. Porque es que estábamos todos, todo el rato juntos. ¿Y eso por qué? Porque estábamos en Galicia. Si hubiéramos estado en Madrid, pues cada uno en su casa y da igual.
Precisamente en esa película, Al final del camino, compartes cartel con Fernando Tejero y Malena Alterio, entre otros. Esa película se transmite muy buen rollo a pesar de la crisis de pareja que tienen los protagonistas. Has dicho que un rodaje muy divertido. ¿Habéis hecho antes El Camino de Santiago?
Yo no, y me encanta hacerlo.
¿Qué tal esa experiencia? Cuéntanos un poco más.
Sobre la película, ¿no? Pues la verdad es que fue muy divertida y luego lo que tiene... rodar en exteriores es maravilloso porque no estás con la luz artificial que te agota, que te cansa, que no ves, y allí como estamos todo el rato al aire libre, también sufriendo las temperaturas, tengo que decir que un día me quemé la espalda del frío que tenía.
Sí, vosotros con manga corta por ahí.
Pero tú me viste los nudos que tenía, que me ponía hasta que se me veía hasta la garganta. Pues bueno, pues la nena pasaba un frío que no sabéis bien. Y luego, por ejemplo, entre toma y toma, entre cambio de plano y cambio de plano, pues siempre hay una pausa. Y entonces en las pausas de las películas te llevan a tu camerino y entonces todo es como muy triste. Tienes que ahí estar esperando, y aquí era todos en la caravana jugando a las cartas. O sea, es que nos daba igual. Esperar una hora, tres cuartos de hora, nos daba igual, porque nos pasaba muy bien. Y luego encima nos íbamos al hotel y luego a la piscina, era no sé qué, luego cena. Y luego estaba el mundial, no, el europeo. Sí. Cuando rodamos estaba el europeo, que ganó España. Pues claro, imaginaros.
Eurocopa.
Pues pocos partidos hemos visto. Una vez vimos uno en medio del bosque con una tele que tenía la antena, la antena era un tenedor. O sea, imagínate.
Dan ganas de ser actriz, ¿verdad?
Sí, pero luego...
Ya, no todo es tan bonito.
Luego es muy duro, sí. Parece que esta profesión es como, ah, mira qué guay, ellas que van de fiesta, que están aquí, salen en la tele, son famosas, ricas. Mira,
divinas, rica. Sí, yeah. Siempre.
Pues sí, pues mentira, es mentira. Y luego tiene una cosa, que la televisión es de mentira. Porque la televisión, yo, si dejo Cuéntame mañana y estoy 7 meses sin aparecer, ya no soy nadie. Y entonces es un poco fuerte. Si un zapatero deja de estar 7 meses sin ser zapatero, seguirá siendo zapatero. Aquí no. Aquí, si una actriz deja de hacer televisión, ya no hace nada. Y puede estar trabajando en teatro, puede estar haciendo mil cosas, pero si no sales de la tele, no eres actriz. Entonces ya, empezando por ahí, es un poquito tremendo.
Bueno, pero tú seguro que vas a tener papeles,
no.
Eso seguro,
¿y si
seguro?
Si no, me hago panadera como mi padre.
No pasa nada. ¿Y con qué director o directora te gustaría trabajar?
Pues me gustaría trabajar muchísimo con Fernando León, me encantaría. Y luego también con el director, es que te puedes creer que no me acuerdo del nombre, con el director de After, la película que se estrenó. Me encantaría trabajar con este hombre.
¿Y con qué actor o actriz?
Me da un poquito igual, la verdad. O sea, yo quiero trabajar con la gente que quiere trabajar conmigo. Así te lo digo. Si Fernando León no quiere trabajar conmigo, pues yo no voy a querer trabajar con él. ¡Qué tontería! ¿No? Me da igual. Yo quiero trabajar. Y llenarme de muchas cosas, de experiencias, de lo que me da la vida. Eso es lo que quiero.
Allá por agosto de 2007, cuando se estrenó...
Ni me acuerdo.
Cuando se estrenó El Club de los Suicidas, sí. Le preguntaron sobre el cine español y comentaste lo siguiente. Pienso que somos los mismos espectadores los que nos lo estamos cargando. De repente decimos, el cine es malo, pero compramos entradas para películas americanas que son muchísimo peores y se los perdonamos. A los americanos se les perdona todo. Y ahora nosotros te preguntamos, ¿mantienes esa opinión? ¿Qué crees que le falta al cine español para enganchar a la gente española?
Mira, lo que le falta al cine español es confianza. Confianza tanto a nivel producción y tanto a nivel de pueblo, ¿no? Quiero decir, este año se han hecho películas espectaculares españolas, espectaculares. Y de repente la gente, es cierto que las está apoyando. Pero, por ejemplo, After es una peli que es una maravilla. No ha ido nadie a verla. Pues es una pena. Pero si se ha visto Celda 211, si se ha visto Ágora, o sea, si hay muchas que se han Fuga de Cerebros, Al Final del Camino. O sea, hay 500.000 que se han visto. Que la verdad que este año ha sido un año maravilloso para el cine español. Y yo pues sigo opinando que hay un pequeño recelo, siempre hay algo ahí con el cine español, que es que el cine español a mí, bueno señora, perdón, el golpe, ha sido mi codo. Pues siempre el cine español está tratado de otra manera, diferente al americano. O sea, uno no dice, cine americano. Pues no, vas a la cartelera y dices, ay, me apetece esta... No sé, o sea que...
Y algunas son, vamos,
algunas son muy malas.
Muy malas.
Por favor. Esta película que hizo Richard Gere y la otra, Tormenta Perfecta. ¿Habéis visto esa película?
No.
Da vergüenza, por favor. Yo fui a verla.
No, pero se acaba de estrenar, ¿no?
Sí. Es da vergüenza, de verdad. O sea, hay cosas que dice, perdóname, Richard Gere. Hay cosas que dice, por favor, o sea, por favor. O sea, que yo lo que creo es que hace falta confianza. Confianza sobre el producto. Y luego los productores, las televisiones que tienen que poner dinero para las películas, pues no lo hacen. Entonces, bueno, porque claro, porque si no hay dinero, si no da dinero, pues ellas no quieren arriesgar su dinero. Entonces es algo como...
¿Crees que desde el gobierno también se tendría que apoyar más?
Claro, o sea, hay que apoyar algo que es nuestro, hay que apoyarlo. Pero hay que apoyarlo.
Y más cuando es cultura, ¿no?
Sí, porque sobre todo...
Eso...
Claro, ¿qué hacemos sin cultura? ¿No? O sea, no, hay que hacer cultura, de verdad. O sea, hay que criar... Bueno, criar la cultura. Esta frase no. ¿Esto qué significa, criar la cultura?
Fomentar también.
Hay que fomentar la cultura. Porque además es básica, pero desde los 0 meses, o sea, es básica la cultura en alguien. Entonces, si nos cargan... Y además es que la gente se cree que el cine, que podemos prescindir del cine. No, porque el cine lleva muchas cosas. El cine lleva muchas cosas. Lleva detrás historia, lleva a muchísima gente trabajando. Bueno, yo qué sé, mucho. Que si desaparece el cine, veremos lo que pasa.
Bueno, pues con esta reivindicación del cine español, tomamos un respiro y seguimos tratando estos y otros asuntos con Cristina Alcázar.
Venga, vamos.
¿Sabías que...?
Si contestas o pulsas un enlace de un correo basura, solamente conseguirás confirmar al que lo envía que lo estás leyendo y te enviará más.
Aprendre que res no acaba.
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba.
Seguimos en Ilicítanos por el Mundo hablando con esta actriz ilicitana. La comedia es uno de los ámbitos en los que mejor te desenvuelves. El Club de los Suicidas, el penalti más largo del mundo, salir pitando, animales en compañía. ¿Qué te aporta la comedia?
Vida, vida. Además, la comedia me divierte tanto hacerlo, me encanta. Y luego, también es cierto que la comedia es mucho más agradable. Es mucho más agradable de vivirla porque luego cuando uno hace drama todo el mundo está callado, todo el mundo... Pero depende de la comedia. ¿Tú sabes lo que es estar en el teatro y que hagas así y que la gente se mee de la risa? Eso te llena el alma y te llena todo. Arriba la comedia, me encanta. Y la comedia está muy maltratada en España, tengo que decir. Sí.
Pues justamente y al hilo de esto, quiero que escuches esto otro.
Ay, Cristina, me acuerdo de... Bueno, qué despistado soy cuando me dijiste... Pues yo en mi casa tengo varios libros tuyos. Y claro, de repente no caí en la cuenta, que era por nuestro querido Roberto Santiago. Menudo chico de lujo tienes. Bueno, un besazo y desde aquí reivindico la comedia Animales de Compañía como un peliculón y me parece el misterio más grande del cine español. ¿Por qué Animales de Compañía no se ha estrenado a estas alturas? Un besazo.
Bueno, pues, ¿recuerdas esta anécdota de Antonio Sempere?
Pero claro. Sí, porque además me acerqué y le dije, ¿sabes quién soy? Y me dijo él, no, soy la chica de Roberto Santiago. Me dijo, anda. Y luego, es que siempre nos envía libros a casa. Sí. Me encanta Antonio. Pues, se estrenó el 23 de diciembre Animales de Compañía, pero solo en 7 salas de Madrid. O sea, uy, 7 salas. En 7 salas en toda España.
Vaya.
¿Qué te parece? Mía.
Pues fatal.
Pero claro, porque no se o sea, es que falta un apoyo ahí. Sobre todo, hace falta un apoyo a las pequeñas producciones. A las grandes ya las tienen. Pues apoyamos un poquito a las pequeñas producciones. Rodamos la película en 3 semanas. En 3 semanas. Cuando una película se rueda en 7 semanas, 8 semanas. En 3 semanas. En la casa del director.
Ostras.
Todos bajamos el caché, por supuesto, porque eso era, vamos, ¿qué vas a cobrar? Todos teníamos nuestro vaso de plástico con el nombre, que por cierto, en mi vaso ponía Leticia, por Leticia Ortiz, porque me parezco a Leticia Ortiz en esa película.
Sí, tienes un aire.
Sí. Entonces, pues claro, Animales de Compañía. Yo también reivindico que todas las películas tengan su momento de gloria, en cualquier momento.
Bueno, acabamos de escuchar que nuestro también es profesor nuestro de crítica de cine.
¿Ah, sí?
De televisión. Claro, sí. Que reivindicaba el film Animales de Compañía. ¿Podrías elegir una de tus películas?
Jolín.
¿Una de entre todas las que has hecho?
Sí, sí podría elegir, pero por lo que significa para mí, que es El Club de los Suicidas.
¿Y qué significa?
Pues significa muchas cosas y significa sobre todo, pues mi comienzo. O sea, daba igual, el penalti más largo del mundo no supuso nada para mí, o sea, sí supuso para mí, pero no me llevó a nada. Y, bueno, sí me llevó a mucho, pero sabéis a qué me refiero, ¿no? Uh-huh. Y El Club de los Suicidas para mí ha sido mi comienzo.
¿Y cuál es el papel o el personaje que sueñas hacer algún día? ¿Alguno que te haga especial ilusión por algún motivo?
No lo sé, creo que estará por ahí escrito, todavía no lo sé. No tengo así grandes metas de personajes, ni no tengo yo mucho... Sé que puedo llegar a dar muchísimo, pero no tengo yo... No sabría qué decirte, la verdad.
Y de los que ya has hecho, ¿cuál es con el que mejor te lo has pasado? ¿Con el que más has disfrutado haciéndolo?
Es que me lo he pasado bien con todos. Con el que menos disfruté fue con el del penalti más largo del mundo, pero porque era mi primera película. Todo me venía muy grande. Era como no quería estar mal, quería estar ahí bien. Entonces al final es donde menos disfrutas.
Estás más agobiada.
Estás como más pendiente de hacer como... Y ahora ya te lo pasas bien. ya disfruto. Unas veces estaré mejor, otras veces estaré peor, pero lo importante es jugar, divertirse y arriesgar al máximo.
Por supuesto.
Sí.
Y además del cine y la televisión, sí, también has probado el teatro. Te hemos visto, bueno, ya te vimos en el musical del Otro Lado de la Cama, en Desnudas y ahora con La Felicidad de las Mujeres. ¿Serías capaz de elegir entre el cine, la televisión o el teatro?
Yo creo que son necesarias las tres cosas para un actor. O sea, es como si alguien te dice, ¿a qué hermano quieren más? Pues mire, no sabría decírselo, lo siento muchísimo. O sea, yo creo que son necesarias porque son necesarias. O sea, además, yo que conozco las tres, yo me quiero quedar con las tres. ¿Puedo quedarme con las tres?
Te dejamos.
Vale, gracias.
¿Es verdad eso que dicen de que un buen actor lo es cuando ha pasado por la experiencia del teatro?
Es que hay una cosa que dicen que el cine es de los directores y el teatro es de los actores. Y es cierto, porque es que en el teatro tú sales y estás tú solo allí delante de 200 personas, 300 o incluso 5, y tienes que luchar con eso. Y entonces, claro, por eso que... Pero no, el actor es actor, y hay actores que se les da mejor el teatro, hay actores que se les da mejor el cine, y hay mejores que se les da la televisión. O sea que esto, yo ahí no me meto. Cada uno es actor de lo que es, y ya está. Y lo que está bien es combinar y que le demos a todo el mundo opción para poder trabajar en todo. Eso pues es lo mejor.
Hacemos una breve pausa, si te parece, y a la vuelta conoceremos a qué dedica el tiempo libre Cristina Alcázar.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Seguimos en Ilícitanos por el Mundo.
Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a meternos un poquito en tu vida personal. ¿Cómo es un día normal en tu vida?
Pero sin trabajo.
No, con trabajo. ¿Cómo es tu jornada?
Es que hay días que no trabajo, ¿eh? Muchos. Pues, mira, suelo acostarme muy tarde. Yo soy de las de acostar al marido en la cama y decirle, venga, cariño, buenas noches, mañana nos vemos. Y entonces me voy al sofá y hago de todo. Estoy enganchada a todas las series del mundo. O sea, me gusta más una tele que nada. Cojo mi ordenador, que es chatear con el Facebook, leer. O sea, por la noche yo soy otra persona. A las 12 de la noche yo hago así, ¡ting!
A las 12 es tú.
Yo ya salgo. Sí,
despierta.
Pero vamos, yo despierto, que a veces me enfado conmigo, de repente es como, Cristina, son las 5:30 de la mañana. No puedes estar despierta tan tranquila. Y aquí, pues aquí, no puede ser. De hecho, a veces engaño a mi marido. Me dice, ¿a qué te has acostado? Y le digo, a las 2:45, y me costó a las 5:30. A eso refiero de engañar, ¿eh?
¿Y tus aficiones?
Tengo muchas. Mira, me encanta ordenar.
Madre mía, tengo una afición.
Hay mucho. Me alquilé un trastero y soy la mujer más feliz del mundo. ¿Tú sabes lo que es bajarme a las 3 de la mañana a poner las cajas?
No lo sé.
Yo soy feliz. Mi suegra me dice, hija mía, parece que te ha tocado la lotería. Digo, mucho, no lo sabe usted lo que me ha tocado. Me encanta, además cada caja tiene su número y lo que hay dentro, para luego, si por ejemplo necesitas no sé qué, pues entonces vamos a la lista y decimos, está la caja 5, ya está, y bajas abajo la caja 5.
Tu vida es un juego, ¿eh?
Sí, mucho, no lo sabes tú. ¿Y qué más aficiones tengo? Es que soy un poco maruja. Mira, me compré una Thermomix, estoy feliz. Estoy feliz. Y ahora como tengo al marido haciendo dieta, pues nada, pues le hago muchas cosas al vapor. Bueno, voy ahí. Luego hago pilates y me gusta mucho quedar con los amigos también, ir para aquí, para allá. Me gusta mucho una juerga, tengo que decir. Pero no una juerga de hasta las 7 de la mañana en la discoteca, chimbi, chimbi, chimbi. Que por cierto, he hecho tanto de menos el chimbi, chimbi, chimbi. Porque en Madrid eso no se lleva mucho. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me gusta una juerga. Me gusta pues un relacionarnos, un no sé qué. Pues si hay una partida de mus, pues jugamos una partida de mus, póker. Estudiar, me encanta estudiar también.
Sí.
Me apasiona estudiar. Sí.
Ya que te gusta tanto estudiar, cuéntanos algún truco que tengas para memorizar tantos guiones.
Pues mira, tengo un truco. Bueno, un truco.
Y así nos viene bien para nuestros exámenes.
¿Ah, sí?
Claro.
Mira, lo importante es entender lo que se dice, lo que dice en el texto, porque muchas veces, o sea, ¿no? Os pasa que estudiáis, memorizáis. Sí,
como un lorito.
Memorizáis y luego no tenéis ni idea. Se os olvida una frase, una palabra y ya está. voy a decir una palabra, ya lo hemos cagado. Entonces, lo importante es entender lo que se dice, o sea, leerlo muchas veces para entender lo que está diciendo, y luego yo me hago dibujitos. Yo tengo mucha memoria fotográfica, y entonces yo hago circulitos, hago cuadraditos, remarco la L, y entonces yo, ahí está, remarco, o sea, de repente recuerdo el cuadradito y sé que pone cuándo. Esa es mi manera de memorizar. Y luego, cuando ya creo que me lo sé, me pongo de pie y empiezo a moverme. Y ahí es cuando... así. ¡Uy, Cristina, por favor! Voy a decirlo despacio porque hablo muy rápido. Y así sé que me lo sé de memoria. Cuando me muevo y puedo hablar.
O sea, tú te paseas por tu casa...
Sí, tan tranquilamente.
Ah, bien.
Sí.
Esa técnica también la utilizamos nosotros.
¿A sí?
Ver si nos va bien, a ver si nos va bien. Y hablando también de rodajes, de memorizar, ¿cómo llevas eso de compartir a veces rodaje y vida con tu marido, Roberto Santiago?
Pues mira, llevamos muy bien. De hecho, hemos entrado en un... en una manera de trabajar, o sea, en el rodaje no somos ni marido ni mujer. Él es director, yo soy actriz. De hecho, hay gente que cuando acaba el rodaje ni siquiera sabe que somos pareja. Porque esto en Al final del camino nos pasó que el de atrezzo, sí, de repente la fiesta dijo, ah, que sois pareja. O sea, que de verdad. Es que cuando uno trabaja, tiene que trabajar. Luego sí es cierto que yo siempre tengo un momento en la película en el que se me nota que soy la mujer. Porque a escondidas le digo que te calles, por ejemplo, ¿no? Y él también. Luego, yo recuerdo que en Al final del camino, en el Club de los Suicidas, cuando estamos todos en la terapia, pues él se grababa los planos y entonces él venía al actor y entonces le decían en susurro, tienes que decir, le decía lo que fuera para que funcionara la escena. Y entonces el actor, vale, venga, acción. Y entonces el actor hacía. Y de repente cuando me tocaba a mí, hacía, ¡Cristina, tapa! Y eso es mucho de ser un marido, ¿no?
Claro, o sea, no viene y me dice, que la confianza,
no viene y me dice, cariño, porque no sé cuánto. No, me dice, Cristina, tapa, desde el combo. Y yo, gracias, venga. Tapo, pues tapo. Y tapé.
Muy bien.
Sí.
Aunque sabemos que de pequeña te gustaba practicar gimnasia rítmica deportiva.
No, rítmica deportiva de la barra y todo esto. No, la de aro y pelota y mazas.
Ah, sí, muy bien.
Era más de eso.
Cuando tropezaste entonces con el teatro, aparcaste esta afición para dedicarte en exclusiva a la interpretación. Fue algo así como, si tú me dices, ven, lo dejo todo.
¿Sabes lo que pasa? Que yo era muy mala en la gimnasia rítmica, tengo que decirlo. No era muy buena. Si ahora volviera, sería un poquito... Toda la disciplina que tengo ahora... pues lo habría aplicado un poquito, porque es que era un poquito... Yo quería pasármelo bien en la gimnasia rítmica. Entonces era buena en algunas cosas, pero en otras no era tan buena. Y entonces en lugar de trabajarlas, pues era como si no... Bueno, da igual.
No existen.
Sí, y entonces la gimnasia rítmica lo que sí me dio es que con 10 años, 11, yo actuaba en discotecas a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entonces eso me hace estar muy cerca del público y querer estar con el público. Y recuerdo que un día estaba entrenando y de repente pensé... ay, tenía como ahí una agonía, así, tenía algo así que en el pecho, un peso, y de repente dije, quiero ser actriz. Y entonces, hasta de repente me iluminé que quería ser actriz, y entonces en el instituto, en el colegio hice también teatro, pero en el instituto sabía que había un grupo de teatro, me apunté, pero la gimnasia rítmica nunca me la dejé por el teatro. La gimnasia rítmica me la dejé porque no era muy buena.
No
iba a llegar yo lejos. No iba a llegar lejos, ¿eh?
De hecho, pronto te matriculaste en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.
Sí.
Donde nos consta, hiciste muy buenas amigas.
Hola, Cristina. Soy María Dolores Galindo, tu profesora de interpretación. Quería enviarte un saludo y un besazo. Te veo siempre que puedo en la serie que estás haciendo ahora. Por fin te has hecho una Alcántara. Y además vas a tener un hijo Alcántara, o sea que estamos todos muy contentos por esa familia. Un beso muy grande, disfrutamos todos de tu éxito. Y nada más, te voy a pasar a una amiga tuya. Un besito.
Hola Cristina, hola guapa, soy Silvia. Nada, mandarte un beso muy grande, ya sabes que te quiero mucho y que estamos muy, muy, muy orgullosos de ti. Un besazo enorme.
Te ha hecho. ¿Ilusión escucharlas?
Ay, muchísimo. Y además, María Dolores Galindo fue mi primera profesora de teatro en la escuela y la verdad es que aprendí muchísimo. Ella se cabreaba muchísimo y yo la entiendo ahora, porque se cabreaba con nuestra actitud y yo creo que se cabreaba especialmente conmigo, porque es una tía muy profesional, María Dolores Galindo, y quería que sacara el 100%, y a mí a veces... yo he empezado a entender que la vida hay que divertirse, pero hay que trabajar cuando uno está trabajando. Y en la escuela era, voy a pasármelo bien. O sea, era como era mi sueño, ya por estar ahí ya había cumplido mi sueño. No, el sueño se va cumpliendo con trabajo. Y entonces, pues la verdad es que tengo muchísimo cariño. Y luego Silvia para mí, Murcia es Silvia. Es Silvia Montesinos. Y la verdad, pues que la quiero muchísimo a Silvia, le deseo lo mejor. Y además ha encontrado un camino que está feliz. Yo me alegro muchísimo por ella y la quiero muchísimo. De hecho, me encantaría tenerla más en mi vida.
Pues nada, ahí queda eso. Nosotros se lo haremos llegar, no te preocupes.
Vale.
Y tus amigas hablaban de lo bien que te ven en Cuéntame. Y al hilo de esto, dijiste hace poco en Teleelch que en tu trabajo, si te machacan, en 2 años estás fuera. ¿Tan dura es la televisión?
¿Si te machacan? Ah, claro, si lo que hacen... Si de
se
repente,
machacan tu imagen.
Tu imagen y empiezan pim pam. Pero si a Fernando Tejero le pasa un poco, ¿o no? Fernando Tejero...
Pero tiene buena opinión, ¿no? De cómico, un poco encasillado.
Pero claro, porque te encasillan, te queman. Entonces llega un momento en el que la gente dice, otra vez este con lo otro. Al final no te quieren. Entonces hay que ser listo, hay que ir como poquito a poquito. Pero luego hay una cosa que es muy complicada, que en esto te dan todo o no te dan nada. Y entonces es muy complicado. O sea, es que la tele es complicada, todo es muy complicado. Mira los niños de física y química y los del internado, lo están haciendo todo. Lo están haciendo todo, que es maravilloso hacerlo todo. ¿Pero tú crees que en 3 años no querremos ver otras caras?
Claro.
Pero ya está, esa es la historia.
¿Y tardas mucho por esto que comentábamos en aceptar un papel?
¿Qué va? ¿Yo acepto el papel a la primera? Por favor, ¿estamos locos?
¿Abiertas solicitudes?
Claro, pero la historia es saber elegir. Si yo creo que la cosa está en saber elegir. Bueno, a veces no te dejan elegir, ¿eh? Da igual, es tan complicado. Nunca se sabe cuál es el buen camino. Nunca. Nunca. Yo, toda la gente con la que he trabajado, y bueno, yo deseo lo mejor a todo el mundo. O sea, como a todo el mundo. Y hasta así que no puedo decir nada más. Es que es muy complicado, es complicado elegir qué pasa. Yo he dicho cosas que no. Pero te digo yo que ahora puedo decir a todo que sí. Si es que es así de sencillo. Si es que hay que mirar.
Y aunque resides en Madrid por motivos de trabajo obvios, sigues muy ligada a la ciudad que te vio nacer, Elche. Sin ir más lejos, tuviste el honor de ser la pregonera en las últimas fiestas de Elche.
Calla, qué nervios pasé, por favor.
Ese momento de salir al balcón del ayuntamiento y ver a toda la gente esperando el pregón.
Me temblaba todo, o sea, le dije a Alejandro, nunca más me llames para esto. Es muy complicado porque tú cuando actúas y haces un personaje que ya lo tienes, o sea, tienes una máscara así de grande que no te afecta nada. No te afecta nada. Pero en el pregón, que de repente había gente que me decía, ¿esta quién es? ¿Tú te crees que en el pregón del balcón ve gente así y dice, ¿esta quién es? Que me dice, señora, de cuéntame.
La de cuéntame.
Es que es muy complicado porque además es muy personal y luego había gente, luego oí críticas que había sido muy vulgar. Perdone, hice un lenguaje universal que entendiera todo el mundo. Este era mi objetivo.
Y además tenemos que aclarar que has hecho tú el discurso.
Yo, claro, hice
los 8 folios que había.
Así, escritito, sí. Sí, porque es que yo no entendía lo que me escribieron. Me lo escribieron con mucho cariño, pero es que yo no lo entendía. A lo mejor es por mi falta de cultura y le estoy dando la razón a esta gente que me criticaba. No lo sé. Lo que sí sé es que quería que entendiera la gente entendiera lo que yo estaba diciendo. Y luego sí es cierto que como era tan personal, pues hay gente que no le interesa. Si no le intereso yo, ¿cómo le va a interesar mi pregón?
Pero tenías que decir algo que tú sentías, ¿no?
Pero claro, ¿qué va a decir de pregón?
No, a mí me gustó, me pareció humano y me pareció cercano.
Pero sobre todo porque habla de mí. O sea, claro. Habla de mis vivencias con Elche y de mi relación con Elche.
De que en Madrid cuidáis a la dama, a los madrileños. Que
sí, por favor. Es que es tan bonita la dama ahí. La ves en el cartel y haces adiós, cariño.
Además, en verano, cuando estuviste aquí, también presentaste la gala de clausura y entrega de premios del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Qué bien me lo pasé, por cierto.
Pues al hilo de esta presentación queremos que escuches esto también.
Hola, Cristina. Soy María Dolores Piñero. Y es una gran satisfacción para mí poder mandarte este pequeño mensaje a través de las ondas. Desde el Festival de Cine de Elche recordamos con muchísimo cariño y admiración tu intervención junto con el grandísimo Juanma Cifuentes en la gala de clausura del pasado mes de julio. Y el toque súper divertido y genial que aportasteis y los buenos ratos que tuvimos que compartir para la preparación de la gala. Te doy de nuevo las gracias en nombre de todo el equipo del festival y de Caja Mediterráneo y te recuerdo una vez más que este, el de Elche, es tu festival, el que te ha acompañado mientras crecías, el de tu ciudad, el de las palmeras, el de tu gente, que siempre tendrás en él las puertas abiertas y que además de en lo profesional aquí tienes una amiga para todo. Un abrazo muy fuerte, Cristina, y un beso apretado que te ruego hagas extensivo también a Juanma.
Disfrutaste de este festival, ¿no?
Muchísimo. Y me cayó también María Dolores. Me lo pasé muy bien, muy bien. Fue un trabajo... Yo nunca había hecho de presentadora de ninguna cosa y me puse muy nerviosa, pero luego ya cuando vi la gala ya tan suelta y tan tal, dije, ya está, Cristina, relájate. Y la verdad que el año que viene vuelvo a repetir, volvemos a repetir Juanma Cifuentes y yo, y nos lo vamos a pasar en grande, porque ya sé lo que es.
Ya estás en tu salsa,
ya,
¿no?
Ya estás ahí controlando, sí. Porque además es que cuando algo que no conoces, como en el pregón, que nunca lo has hecho... Pones energía de más. Y a veces no es necesaria tanta energía. O sea, sí es necesaria energía, pero de repente estás pensando y luego ves que hay que dejarse llevar un poco, hay que no sé qué, hay que improvisar, hay que tal. Yo qué sé. Me lo pasé muy bien. Me encanta María Dolores, me encanta lo que hacen, me encanta el festival, porque el Festival de Cine Independiente de Elche es muy importante. Yo creo que tiene mucha importancia en España. Sí. O sea, que la gente dice, el Festival de Cine de Elche, ah, sí, sí, lo conozco. Luego hay otros que la gente todavía no conoce. Y yo creo que, bueno, le deseo lo mejor al Festival de Cine. Y espero que mi corto, que voy a dirigir, esté pronto en el festival.
Háblanos un poquito de eso.
Pues mira, voy a dirigir un corto aquí en Elche, protagonistas Juanma Cifuentes y Malena. Y luego tendré a Pablo Rivero, a Manuela Velasco.
Todos tus amigos, has traído todos tus amigos.
También va a estar Roberto Drago. Y luego hay un número musical al final que me voy a traer a toda mi gente. Y va a ser musical y quiero hacerlo en Elche, me apetece muchísimo.
¿Les enseñarás tu ciudad?
Claro, ya les he dicho que mi padre les va a hinchar a cocas, a monas, o sea que van a hincharse. Claro,
¿Dónde tiene tu padre la panadería?
A publicidad.
Claro, hombre, claro, aprovecha.
Mi padre trabaja en el J. Sampere, y la calle se llama Mariano Benlliure.
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 ¿Esto en Carrús?
No, eso está, ¿cómo, dónde está?
Está en el sector quinto.
En el sector quinto. Y entonces luego mi padre tiene como muchos despachos. O sea, mi padre reparte en el pan a muchos despachos. Y es una de las últimas panaderías que hacen el pan de verdad. Que nos están vendiendo, señores, pan congelado.
Bueno, pues...
Que a la hora lo tienes duro. Es que tengo que hacerlo. Lo siento, perdonadme. Las barras de mi padre, las de las grandes de kilo, duran una semana.
Señoras, apunten esto.
Cómprate tú una barra en un sitio de esos de pan caliente. A todas horas.
Nada.
Pero por favor, a la media hora. Es chicle. Seamos un poquito... O sea, las comidas básicas tienen que ser de calidad.
Por supuesto.
El pan a comprarlo al padre de Cristina
Cáceres. Arriba. J. Sampere, arriba.
Bueno, estábamos hablando de tu gente y una de las cosas
que... Y mi madre da masajes buenísimos, que si queréis os doy el teléfono y la llamáis.
Venga. Decíamos que estabas hablando de tu gente y que lo que estás haciendo últimamente o nos tienes acostumbrados a presentar las películas en Elche. ¿Son tus familiares y amigos muy críticos cuando te ven en el Aljuba y con ellos?
Pero pues, claro, si son los peores.
O sea, son unos marujas, ay, qué mal esto, qué fatal.
Mira, sí, además me dicen, esta me gusta más que la otra. No, es que tienen que gustar todas igual. Me cabreo con ellos. La verdad es que mi familia, somos ciento y pico.
¡Ostras!
Ciento y pico. Y no me fallan nunca, siempre están. Vienen a la obra de teatro, vienen a ver las películas. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que no me puedo llevar a todos a Madrid. Es que todos se quieren venir al estreno de Madrid, pero cariño, no podemos ir todos a Madrid.
¿Y en una sala ellos solos?
Pero es que hemos llenado, yo la llenamos, ¿tú sabes la alegría que me hace eso? Y digo palabra, y luego nos vamos a tomar una cerveza que invito yo, es maravilloso.
Qué bonito,
me encanta
bonito.
Mi familia.
Muy bien.
Los García Alcázar somos los mejores.
Genial. Bueno, pues vamos a publicidad y coge fuerzas, que luego viene una sección interesante, ¿vale?
Venga.
Go straight and turn left.
Pero Paco, ¿dónde has aprendido a hablar inglés así?
¿No sabes que hice prácticas en el extranjero con el programa Hermes?
Programa Hermes de prácticas en el extranjero con el Observatorio Ocupacional. www.umh.es/observatorio/Hermes. ¡Y haz las maletas!
Damos paso ya a nuestra habitual sección de preguntas cortas, en la que trataremos de conocer más a fondo a nuestra invitada a través de la formulación de interrogantes sobre sus gustos, aficiones y rutinas. Tendrá que responder, en la mayoría de los casos, con una palabra o una frase, no más. ¿Preparada?
¿Una frase? Madre mía, vamos.
Venga. ¿Una virtud?
¿Virtud?
Claro.
Ay, madre mía, qué complicado. espera, ¿virtud? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo?
Nerviosa.
Nerviosa.
¿Una estación del año?
Verano.
¿Un color?
Verde.
¿Un defecto?
Cabezona.
¿Una canción?
Canción Mediterráneo.
¿Una película?
Buah. Una película. Una película. El Club de Suicidas.
¿El último concierto al que fuiste?
Concha Huica.
¿El último libro que has leído?
Juntos Nada Más.
¿Un lugar que te gustaría visitar?
África, cualquier sitio de África.
¿Cuál es la palabra que más te gusta?
La que más me gusta es paradrapo.
¿Y la que menos?
Tijera. Tijera.
¿Playa o montaña?
Montaña, con un poquito de playa al lado, ¿vale?
¿El vaso medio lleno o medio vacío?
Medio lleno, por supuesto.
¿Frío o calor?
Calor.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Qué mides?
1,72. No, 73. Me medí otro día.
Has crecido. ¿Eres supersticiosa?
A veces.
¿El día o la noche?
Noche.
¿Vas al gimnasio?
¿Pilates? Pilates.
Venga, cuenta, sí.
¿Almodóvar o Amenábar?
Almodóvar.
¿Bebida preferida?
Agua.
¿Qué te sugiere la palabra Elche?
Palmera.
¿La comida favorita?
Lentejas.
¿Momento del día que más te guste?
La siesta.
¿Sabes cocinar?
Mucho.
¿Con la Thermomix?
Y sin Thermomix. Mucho sé cocinar.
¿Y sueles reciclar?
Sí.
¿Carne o pescado?
Pasta.
¿Te gusta conducir?
Me gusta conducir. No conduzco. Tengo un carné, soy mala conduciendo, pero me gusta conducir.
¿Y tienes mascota?
A mi chico.
¿Qué serie, aparte de Cuéntame, sigues?
Los Soprano.
Mafia.
¿Un actor?
Actor. Actor. Joder. Perdón. Javier Bardem. Pero es que yo no quiero decir Javier Bardem, que todo el mundo dice Javier Bardem.
Cambia.
Juanma Cifuentes.
Venga. ¿Y como espectadora, cine o teatro?
Me da igual.
¿Qué perfume llevas?
De nenes, colonia de nenes.
¿Té o café?
Nada, agua.
¿Madrugar o trasnochar?
Trasnochar.
¿Chocolate o vainilla?
Chocolate.
¿Un postre?
Una natilla casera, qué rica.
¿El último capricho que te has permitido?
Unas botas.
¿A qué personaje histórico te hubiese gustado conocer?
¿Personaje histórico? ¿Vale chico o chica?
Claro. Cualquiera.
Ay, no lo sé. A ver, personaje histórico... A Colón.
Muy bien.
¿Un país? Ay, Argentina, te has quedado loca, ¿eh?
Es que lo han dicho.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Bueno, nuestro político, ¿no?
Sí, ¿ah, sí?
Carlos González.
Ay, por favor, presentármelo. Venga.
¿Un país?
País. España.
¿Una frase?
¿Una frase? Hay una que me cuesta mucho decir siempre, que es, estas cosas pasan.
¿No quieres morir sin...?
No quiero morir, directamente.
¿Un deseo?
Un deseo, ser feliz.
¿Qué odias?
¿Qué odio? La mentira.
¿Tu signo del zodiaco?
Virgo, ascendente Tauro.
¿Casualidad o destino?
Trabajo.
Si no fueses actriz, ¿serías...?
Sería...
¿Gimnasta no?
No, por favor, estoy malísima. Sería... Podría ser de todo, yo creo. Sería profesoras.
¿Y el mejor regalo que te han hecho? ¿Cuál ha sido?
El mejor regalo que me han hecho... dos sobrinos.
¿Televisión o radio?
Televisión. Perdonadme, chicos, perdonadme, pero televisión.
¿Qué palabra te define?
No lo sé. Que no, ¿lo podéis decir vosotros, por favor?
Amable.
Muy simpática.
Buen rollo.
Ala, pues venga. Alegría.
Pues con esto...
Alegría.
Alegría.
Alegría. Bien,
vamos bien. A Publi y volvemos.
Gracias.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires a la basura los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora. Los puedes dejar en las ecocajas situadas en las consejerías para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ooh.
Llega el momento ahora, en Ilicitanos por el Mundo, de conocer cuánto sabe nuestra invitada sobre la ciudad que le vio nacer.
¡Hala, qué cabrones!
Primera pregunta. ¿Qué guardacostas grita cada 29 de diciembre a la playa, Ilicitanos?
¿Qué guardacostas? Pepe el Marismeño.
Es Francesc Cantó, pero bueno.
¡Ay, claro, este!
Claro.
Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el estadio del conjunto franjiverde?
El, iba a decir Santiago Bernabéu, pero no, es Martínez Valero.
¡Muy bien!
Tercera pregunta, ¿cuáles son los ingredientes de un buen arroz con costra? El plato
pero
típico
por favor,
de leche.
Pero es que, vamos a ver, le pone la longaniza blanca o la roja, el conejo, el pimiento, huevo, porque sin huevo no hacemos nada, un poquito de tomatito y el ajito y el arroz.
Perfecto.
Muy bien. Cuarta pregunta, ¿en qué año y dónde se halló la dama?
Pues mira, fue hace como 1.500 años. ¿Qué quieres que te diga? No, 1.500 años es imposible. Si lo dije en el pregón.
Bueno, si te ha olvidado, no pasa nada.
¿Qué año es?
1897, en la Alcudia. Nada, no pasa nada.
Pero vamos, esto me lo sé yo. Pero sabes lo que... Bueno, en fin.
Tienes que revisar el guión del discurso.
Sí.
Quinta cuestión. ¿Cómo se le denomina comúnmente al parque municipal?
¿Al Parque de los Patos?
Muy bien. Mira, la primera que ha acertado.
Pero claro, vamos al Parque de los Patos, que no hay ni un pato, ¿no? Ya.
Ya no, con la gripe había ya.
Vale.
Bueno, sexto interrogante. ¿Serías capaz de decirnos el nombre de al menos 3 de las 33 partidas rurales de la ciudad de Elche?
Estamos hablando de barrios, ¿no?
Partidas rurales.
Matola.
Ah, Matola, claro. Matola. El Tojar no vale, ¿no?
No.
No vale, Matola. Joder, Matola.
Malverde.
Malverde. ¿La olla?
La olla, muy
la
bien,
olla.
Perfecto. Ya, ya, tres.
Vale, pues tres.
Séptima pregunta. ¿Cuál es la fruta que más exporta el campo de Elche?
Pero estamos hablando de los dátiles. No, no, fruta. Ah, fruta. Fruta. Los campos de Elche. ¿Qué fruta de Elche? No me acuerdo.
La granada, no pasa nada.
Ah, claro, la granada. Cállate, la granada. Si luego tenemos el día del misterio que abre la granada.
Claro.
Ay, qué tonta. Vale.
Octava. ¿En qué fechas?
¿Cuántas preguntas me hacéis?
Son 10.
Vale.
¿En qué fechas se celebra el misterio de Elche?
El 13 de agosto. Bueno, pero agosto, 11, 12, 13 y 14 de agosto. Mm. ¡Jolín! Espérate. Si es que es toda la semana. Lo representan un montón. 14, 15.
Muy bien.
Eso es, eso es.
Novena pregunta. ¿Quién fue Sixto Marco?
Fue el que conquistó Elche. ¿Me estás contando? ¿Quién es esto? ¿Quién es?
Un pintor, un escultor. Y además cantor del misterio. No pasa nada.
Ah, ¿pero es de ahora actual?
No, ya murió.
Ah, vale.
Una alegría, la gracia eterna.
Décima y última cuestión. ¿Cuál es el título de esta canción que está sonando? ¿Te suena? No sé si sabes...
Pero ese es el himno... ¿Esto lo cantaron?
Es el himno de Elche, sí, Elche. Pero ¿sabes? Tiene un
¿el
título.
¿El nombre de la canción?
Lo dijeron en el pregón, el día del pregón.
El pregón te ha quedado a ti marcado.
Sí.
Se llama Aromas Ilicitanos.
Ah, Aromas Ilicitanos, claro.
Muy bien, bueno,
sí, la conozco, pero no sabía perdonarme Ilicitanos, que no me acordaba del título.
Nada.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta quinta edición de Ilicitanos por el Mundo. Le agradecemos a Cristina Alcázar que haya hecho un hueco en su agitada agenda para acompañarnos durante este rato en el que sin duda hemos conocido mejor a ella como persona y como actriz. Ha sido un verdadero placer tenerla aquí, hemos disfrutado mucho. Muchas gracias por haber venido, Cristina.
A vosotros, me encanta estar aquí con vosotros.
Y nosotros nos despedimos ya. Damos las gracias a Antino Chávez, quien manejó los controles técnicos como nadie, y les hago llegar el saludo de Pablo Peris, Cecilia Sianca y el mío propio. En el próximo programa tendremos con nosotros a otra personalidad ilicitana para que nos cuente su quehacer por el mundo. No se lo pierdan. Sigan escuchando la programación de la radio UMH. Hasta pronto.
Y nos despedimos bailando, chicos. Dale volumen a eso.